Criteria. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Nicolás. Buenos días. ¿Cómo están?
Bien, aquí estamos con Matías y la Consuelo Saavedra.
Hola, buenos días.
Consuelo, hola. Dale tú.
Ya, tenemos poco tiempo, Cristian. Sí. ¿Cómo lo ves? lo último que has estado pensando sobre esta semana y qué podríamos ver.
No, a ver, yo creo que esta elección está más que cruzada por lo que originalmente se pensaba respecto del comunismo o el fascismo o la ultraizquierda, la ultraderecha. Está sumamente centrada en los atributos y características personales de los candidatos más que nunca. A esta altura la historia de vida ya es prácticamente lo más relevante. Estamos en tiempos de mucha fragmentación, volatilidad, y eso hace que el cariño por los candidatos y el amor de repente se pueda fácilmente derretir. Lo hemos visto en la primaria, lo vimos durante todo el año con aquellos liderazgos que surgían y se desvanecían, y por lo tanto la historia personal, los atributos de los candidatos y aquellas cosas que no se sabían y o se podrían saber son temas muy muy relevantes. Y desde esa perspectiva yo creo que ya no estamos claramente una campaña de ultraizquierda contra ultraderecha, de comunismo versus fascismo, que era como lo que se pensaba originalmente, y hay otros clivajes que han vuelto, entre otros, la historia de los candidatos. Creo que la elección se va a definir, entre otras cosas, si prima un espíritu de los tiempos, si se quiere, un espíritu marcado por esta idea de la diversidad, del feminismo, de las transformaciones, del medio ambiente. Ese es un espíritu que convoca más a los votantes de Boric, o un espíritu mucho más anclado en el presente, más que en el futuro, en la coyuntura donde los temas de economía, el tema de la demanda por orden público, el temor al narcotráfico, de alguna manera la incapacidad de explicar los proyectos de vida de las personas hoy día en el presente, pasa a ser lo más relevante, y eso evidentemente inclina a favor de José Antonio Kast.
¿Y eso por qué además se cruza con el voto hombres-mujeres, crees tú? ¿O son variables diferentes y la diferencia entre hombres-mujeres se explica por otras razones?
Bueno, yo creo que, de nuevo, eso tiene relación con la historia de vida de los candidatos. Lo que hemos visto es que la historia de vida de los candidatos y también los contextos. Lo que hemos visto es que muchas mujeres, hoy día las encuestas están marcando más Boric que Kast, porque ven que la historia de vida de José Antonio Kast ha tenido, de alguna manera, una cartola que habla más bien de negarse a los derechos de las mujeres, en muchos casos, en la interpretación al menos que hay, y de hecho la lectura que se hace de muchas de las votaciones que él ha tenido, el tema de querer fusionar los ministerios, incluyendo el Ministerio de la Mujer, y creo que eso también asustó a muchas mujeres, porque las mujeres tienen mucha claridad respecto de que, a pesar de los muchos avances que ha habido, estos son insuficientes y que hoy día la paridad en rigor no opera.
No quiero monopolizar, la diferencia de que vemos en las cuentas de preferencia por los candidatos entre hombres y mujeres, a tu juicio, se explica por los aspectos, feministas o de apoyo a las demandas femeninas, más que por temas de la mujer que quiere seguridad en su barrio o cosas que tienen más bien que ver con lo doméstico, con cómo llevas adelante tu vida.
En algún punto sí, evidentemente las mujeres están marcando muy fuerte, mucho más por Boric, y eso tiene que ver con un cierto temor a que los avances que ha habido en temas de mujeres, en paridad, ¿verdad?, terminan siendo revertidos. Porque, insisto, las mujeres tienen conciencia de que ha habido avances, pero al mismo tiempo, y a diferencia de los hombres, las mujeres tienen mucha más sintonía con que estos avances todavía son insuficientes y queda mucho camino por recorrer. En el caso de los hombres, y ahí de nuevo nos tomamos con cierta subjetividad, hay una sensación de que los avances han sido suficientes y que no es que no haya que avanzar más, pero ya se ha avanzado bastante. Y de hecho uno mira las encuestas y los hombres hoy día están un poco más con José Antonio Kast también.
Cuéntame una cosa, que el tema del diverso estructura y criteria, ¿tú estás viendo en tus estudios, que lo puedes hacer público, que efectivamente tenemos una carrera tan apretada como se comenta, o no?
Yo creo que sí, que hay una carrera que está apretada, donde hubo unos primeros 10 días de Boric bastante buenos, donde se movió muy muy rápido, donde logró concitar corto tiempo el apoyo de toda la oposición, y un José Antonio Kast que se vio un poquitito descolocado, que se fue a Estados Unidos, no se entiende muy bien por qué, pero en la segunda parte de esta campaña, de segunda vuelta, Kast ha estado mucho más activo, claramente ha estado más presente, se ha movilizado, ha logrado poner figuras que dan credibilidad, ¿verdad? Y experiencia de gobernabilidad, y eso yo creo que es muy importante, y eso ha ido, pienso yo, estrechando la carrera, y vamos a ver qué es lo que pasa. Todavía hay un debate, el debate es muy importante.
Esa es la broma.
Y el debate es muy importante, probablemente a partir del miércoles yo creo que ya la gente que va a votar va a haber tomado una decisión, y en lo grueso la carrera va a estar bastante corrida.
Pero tú le atribuyes importancia a lo que ocurre hoy día, al debate hoy día.
De todas maneras.
Y el debate del viernes, ¿tú crees que generó también ya efectos?
Yo creo que el debate del viernes finalmente se logró instalar una duda respecto de Gabriel Boric, y dejó acorralado a la candidatura de Boric y a su comando. De alguna manera vimos durante todo el fin de semana tener que estar dando explicaciones, y logró que la agenda estuviera en favor de José Antonio Kast, y probablemente si no hubiera salido la carta que salió ayer, donde se desmiente la idea del abuso, y se apela a que Gabriel Boric habría pedido disculpas por un acoso, y además se tira la pelota hacia el comando de José Antonio Kast. Si no hubiera habido esa carta, probablemente hoy día en el debate hubiéramos tenido una ardua discusión y pelea e impugnaciones respecto de ese tema, que le estaba impidiendo a Gabriel Boric poner su agenda de transformaciones, poner su agenda de temas respecto de la elección, y lo tenía dando explicaciones. Y cuando tú estás a una semana o a menos de una semana de una elección, estar dando explicaciones, metafóricamente estar sacando, estar defendiendo en el área, es muy, muy, muy complejo. Pero bueno, claramente logró resolver más o menos ese tema, y probablemente en el debate nos vamos a encontrar.
¿Tú crees que está resuelto? ¿Tú crees que está resuelto?
Yo creo que, no sé si está resuelto, pero es la mejor manera que tenía de resolverlo, porque claramente estaba abierto, ¿no?
Perfecto. O sea, la sensación que tienes tú es que no sabes si está resuelto, pero por lo menos deja de estar abierto. Perfecto. Oye, y en ese sentido, las encuestas que no existen, que nadie conoce, plantean entre un 20 y un 30% indeciso. Eso es bastante poco común a 7 días de la elección, ¿no? Perdona, 6 días, 5 días de la elección, 6 días de la elección.
Sí, es poco común, pero digamos que es más o menos lo que pasaba también en primera vuelta. Yo creo que hay harta...
¿Sí?
Más o menos que había porcentaje importante de indeciso. Ahora, esa indecisión muchas veces termina siendo en gente que no vota, en gente que plantea que está indeciso, pero finalmente no está en esa idea, y probablemente el número de indecisos que estamos teniendo es crecientemente menor. Lo que pasa es que los debates, los últimos días de campaña, pueden hacer que gente que no iba a votar, que declaraba que no estaba interesada, se movilice. Digo que gente que tenía pensado votar por A termine no votando por A, no creo que va a votar por B, pero claro, termine desmovilizándose. Y eso genera muchos cambios. Yo hoy día, recomendaciones así como de años de experiencia, digo, pues dado que en las segundas vueltas lo que hemos visto es que mucha gente deja de votar y otra gente entra a votar, por lo tanto hay una revoltura del padrón que es difícil de pillar. Muchas veces hoy día los resultados en población total, de las encuestas están siendo más precisos en ver qué es lo que termina pasando. Yo creo que hoy día la carrera está apretada, está estrecha, y que el debate va a ser muy, muy importante, pero después del debate, yo el día miércoles, yo pienso que la carrera se va a inclinar en favor de uno u otro y va a terminar en una diferencia, no sé, que no nos va a generar problemas
de conteo,
a los Estados Unidos.
De conteo otro. O sea, ¿tú crees que finalmente igual la diferencia va a ser de varios puntos?
No, pero va a ser de al menos, yo creo yo, que se va a decantar en favor de alguien, no sé, 4 puntos, 3, 4 puntos, claramente.
Eso es un montón, en un escenario en que hoy día estamos empatados, es un montón.
No es tanto, 52-48 son 4 puntos y es súper estrecho.
Sí, claro.
Pero no es discutible, eso es lo que te quiero decir.
Consuelo.
En los segunditos que nos quedan, yo también me quedé pensando en ese 20% que al parecer se declara indeciso, versus la cantidad de gente que no va a votar en general, o sea, los niveles de abstención que hay en estas elecciones. ¿Cómo conversa ese tema en las encuestas versus lo que sucede al final el día de una elección? ¿Y qué crees tú que va a pasar con la abstención? ¿Crees que esta campaña tan polarizada va a motivar al votante o lo va a alejar al... teórico votante de centro.
Bueno, ambos escenarios son posibles, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que pasa finalmente. Pero respecto a lo primero, votar o decir que se vota es políticamente correcto. Entonces siempre en las encuestas la mayoría de la gente dice que va a terminar votando y eso no pasa, y sabemos que la votación termina estando en el orden del 50%. Por eso que a veces ese rango de indecisión es más bien gente que termina no votando. Pero insisto, votar o decir que se va a votar es políticamente correcto, corresponde, y la gente le gustaría decir que eso va a pasar. Ahora, lo normal es que con el miedo se movilice gente que no se hubiera movilizado, y que esta campaña se sigue articulando en torno al miedo, se sigue articulando en torno a una u otra opción como aumentadora de la desestabilización que estamos teniendo. Puede ser que tengamos más votación. Ahora, yo tengo la sensación de que esta campaña ha sido un poco dura, muy tensionada, sucia en muchos casos, y eso también marca una distancia respecto de un porcentaje alto del electorado. Y lo segundo es que ambos candidatos que pasan a segunda vuelta apenas superaron en conjunto el 50% de los votos. Entonces hay mucha gente que votó por otras alternativas y que finalmente no pudiera no estar encontrando aquí un match con alguna de estas dos candidaturas. Entonces mi sensación es que no tendría por qué haber una mayor participación.
Vamos a pedir a Cristian Valdivieso, que estamos comprometidos, pero yo quiero preguntarle, así con un sí o no, o una breve respuesta, votos ocultos. ¿Tú ves en alguna de las candidaturas que haya un bolsón de que pueda el día de mañana inclinar esa balanza?
Siempre hay algo, pero el voto oculto viene de la historia de la incapacidad o la dificultad para decirle a alguien lo que es políticamente incorrecto. Y hoy día la mayoría de las encuestas no tienen gran intermediación. Entonces, tú le decías a alguien, a un encuestador histórico antiguamente, que ibas a votar por otro porque quien te gustaba aparecía como incorrecto políticamente porque no estaba en el espíritu de lo que da vuelta. Hoy día la mayoría de las encuestas son sin intermediación o a través de un teléfono, y por lo tanto yo tiendo a pensar de que el voto oculto hoy día es menor. Mucho se especuló en primera vuelta respecto a lo mismo y el voto oculto prácticamente no existió.
Cristian Valdivieso, director de Criteria, muchísimas gracias por esta conversación con Duna.
Estén muy bien, muchas gracias.
Gracias.
Chao,
y nosotros
días.
Nos vamos al tiro.
Oye, Nico, sí. Matías, sí, quería aclarar...